9 a 13. Natalia Maderna, Leo Acevedo, Horacio Mamurek. 93.7 Nacional Rock.
Contarle, Leonardo Acevedo.
Sí.
Que hoy agarré un libro que es Guy Talassi, su último libro, Butterfly Shore, Retratos de Nueva York, el escritor, el cronista. Uh-huh. Y en su primera intervención hace como una pintura de lo que era el New York Times cuando él entró a trabajar.
Ah, qué bueno.
El compositor de la,
los tipos.
De los tipos, uh-huh. El corrector. Uh-huh. Y que había unos trabajadores que armaban el cartel con bombillas de luz donde pasaban las noticias frente a la fachada,
la
década del 50.
Y la gente de la vereda mirando las noticias.
¿Sí? Claro, toda gente que ya no trabaja más. Esos trabajos no existen más.
Es verdad.
Y eso me llevó a hablar y a pensar en otro tipo, en nuestro futuro y en cómo se va pensando todo eso y qué va a ser de esa fuerza laboral. Y no para nosotros, sino pensando en las próximas generaciones. Alguien que está pensando en eso y mirando es Eduardo Levi Yeyati, que hizo un libro que se llama Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial. Él es economista y escritor y ha tenido la gentileza de atendernos acá en Nacional Rock. Lo saludan a Yeyati, el señor Leonardo Acevedo y Horacio Mármure. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Eduardo.
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Te juro que...
Preocupados, en primer
lugar. te juro que iba leyendo y decía, che, bueno, en todo esto y sabiendo que íbamos a hablar con vos, me parecía que era un ejemplo de cómo se modificó una fuerza laboral casi 80 años atrás, 70 años atrás, y qué va a pasar en el futuro, ¿no?
Sí, mira, eso se está modificando todo el tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que no necesariamente es algo que veas. Es como un tsunami, se mueve más bien lento cuando está a distancia. Pero lo vas viendo antes que en la pérdida de trabajos, lo vas a ir viendo en la caída de los salarios de algunos de esos trabajos que van a tener que competir con aplicaciones. O sea, estaba por mencionar el periodismo, la locución. Bueno, hay muchísimas novedades en ese frente que van a competir con los actuales humanos que hacen esas tareas, y lo primero que pasa antes de que se eliminen los trabajos es que tu remuneración se ve afectada. Entonces, claro. No necesariamente lo vas a ver, pero lo vas a ir sintiendo de a poco, como la analogía de las ranas en el agua hirviendo.
Claro, ¿no? Claro, va a llegar
el momento. Es un proceso más bien lento. Un día te vas a levantar y te vas a dar cuenta que estás del otro lado de la historia laboral, pero lleva más tiempo de lo que la gente piensa, más tiempo de lo que los tecnólogos piensan, porque hay muchas resistencias socioculturales y protecciones que vos podés tener para ralentizar el proceso, pongámoslo de esa forma.
Claro, pero estamos en un momento donde la inteligencia artificial hace 2 años viene siendo la vedette de las inversiones y que han entrado además en la guerra comercial entre quién tiene hoy el chip que puede procesar más rápido. Bueno, esto es lo que venimos viendo por lo menos el último mes, ¿no?
Hay varias guerras ahí. Una entre Estados Unidos y China tiene que ver con quién es el dueño del estándar de inteligencia artificial, pero en general del cambio tecnológico, ¿no? Entonces hay una guerra real. Estados Unidos, por ejemplo, limita la venta de ciertos componentes a China, por ejemplo estos chips, los GPUs de NVIDIA, para que los chinos desarrollen más lento su competencia. Por eso es que cuando salió hace semanas DeepSeek, que había utilizado chips viejos de NVIDIA, creo, fue una gran sorpresa porque de alguna forma había soslayado la guerra comercial. Pero eso está en ciernes y se va a profundizar. Y después hay, sí, una competencia dentro del mercado de Occidente, llamémoslo de esa forma, entre compañías que están queriendo tener el estándar. No me queda claro que haya en el futuro un ganador. Creo que va a haber coexistencia de diferentes estándares. Pero sí, vos lees todos los días una novedad distinta. Es como que están corriendo una carrera de ratas para ver quién llega primero a un nivel de inteligencia que sea cualitativamente superior al resto.
Claro. Eduardo, ahí aparece otra cosa, porque toda esta charla a la cual te convocamos tiene que ver con pensar en el futuro, pero no por nosotros, sino qué perspectiva tiene hoy un pibe de 12, 13, 14, 16 años que tiene que ir viendo qué espacio va a tener en el mercado laboral, ¿no? También en un lugar donde hoy muchas cosas se pueden hacer sin necesidad de habitar un país en sí mismo.
Sí, mira, ahí hay dos temas que creo que son importantes. Uno que tiene que ver con la resistencia de, llamémoslo, un universo educativo para aceptar el paso del tiempo. Nosotros tenemos, nosotros en general, pero nosotros en Argentina tenemos un sistema educativo que atrasa mucho en relación a los movimientos del mercado laboral, porque en general se enfoca más en la pedagogía que en la salida laboral. Entonces, ya hace tiempo que hay una suerte de descalce, te enseñan cosas que después no te sirven para trabajar, pero aparte ahora, en particular, con el avance del cambio tecnológico, no ves esa tecnología irrumpiendo ni en el aula ni en los programas, o la ves de manera muy incipiente. Así que lo primero que tienes que hacer es cambiar la educación para que ese chico, eventualmente joven trabajador, sea complementario a la tecnología, no que compita con la tecnología porque ahí va a perder. Entonces eso es fundamental. Lo otro que creo que hay que adaptar es la forma, la idea que nosotros tenemos de formación, que implica que vos estudiás hasta llegar a ser ingeniero o economista, son mis dos carreras, y eso implica 6 años de estudio en una universidad y salís con conocimientos que por ahí te sirven por un periodo, pero después tenés que reentrenar. Entonces hay que acortar esos periodos y hacerlos mucho más funcionales, y de vuelta, a la educación le cuesta adaptarse a esas nuevas olas. Entonces, ese chico que vos mencionás está medio por las suyas y aprende la tecnología y aprende a codificar y hace un curso por fuera, pero la educación no le da lo que hoy está demandando o que va a demandar el mercado. Y ese es un problema de política pública, o sea, hay que resolverlo cambiando la estrategia educativa, incorporando estas nuevas olas. Si no ocurre, este chico va a tener que buscarlo por afuera, que siempre es mucho más complicado.
Claro, claro. ¿Qué tal, Eduardo? Leo Acevedo te saluda. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en el ejemplo este que daba Horacio al comienzo de estos trabajadores que fueron perdiendo sus lugares de trabajo por el avance de la tecnología, y pensaba en los luditas, ¿no? Que allá cuando la revolución industrial comenzaba se desquitaban rompiendo las máquinas que venían a amenazar su fuente de trabajo. Pero en el caso de las inteligencias artificiales no hay máquinas para romper, digamos. ¿Qué podemos hacer los trabajadores que nos sentimos amenazados ante la falta ante la pérdida de nuestra fuente laboral?
Sí, el ludita en moderno sería como esos personajes de Zoolander, que cuando le dicen que la data está en la máquina, tratan de romper,
claro,
la máquina para buscar los datos.
Claro, claro, sí, pero
no hay nada
no está
que
ahí.
Romper acá. Claro, no hay nada que romper. Tampoco es que rompiendo la máquina ganas nada, porque los luditas fracasaron.
Es cierto.
Generaron resistencia de dos tipos. Una resistencia también gremial en su momento, pero finalmente pasaron a la historia. Yo creo que hoy lo más parecido a eso, lo más armónico, sería pensar la regulación y las promociones de la tecnología de manera de hacerlas más complementarias o centradas en el hombre, y hay mucha discusión sobre eso, incluyendo el último premio Nobel, que tiene varios capítulos de libros y papers pidiendo esto. O sea, vos como Estado, yo sé que eso es una mala palabra en estas épocas, pero como Estado, como política de Estado, deberías, por un lado, regular los impactos nocivos para que sean menos nocivos, para que sean más lentos sobre el mercado laboral, y por el otro lado, hacer políticas que promuevan la inteligencia artificial que complementa el trabajo humano, y hacer políticas educativas como las que mencioné antes. O sea, hay que, más que resistirse a los golpes, hay que adaptarse. Y esa adaptación hoy es muy incipiente, ¿entendés? Pero hay que salir del estado de pánico y ponerse a laburar, claro, con las políticas públicas.
Automatizados, vida y trabajo en los tiempos de inteligencia artificial es el último libro que tiene Eduardo Levi Yeyati. No es el único, el trabajo es uno de tus expertise por donde caminás y pensás. Y ahí aparece también esta circunstancia de lo que estábamos hablando, de los luditas. Hay hoy una pelea muy interna en el mundo del trabajo y en la parte del management y los gerentes, que es el home office está mal visto. Y al mismo tiempo la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas nos habilitarían a eso, ¿no? Es como una contradicción de tironeo que empieza a pasar, como si los gerentes fueran luditas por momentos.
Te iba a decir exactamente lo mismo. Hoy el ludismo corporativo sería tratar de forzar que todos fueran 5 días a la semana, cosa que en algunos casos se está tratando de hacer. Ahí hay una puja en ciernes que creo que van a perder los gerentes, porque te digo, ya hace tiempo que algunas cuestiones básicas de lo que uno considera las reglas laborales, el concepto de jornada laboral, el concepto de lugar de trabajo, solo tienen sentido cuando vos estás trabajando en una línea de producción, que todos, claro, trabajan sincrónicamente o secuencialmente. Pero cuando cada uno hace su tarea, puede utilizar sus tiempos y puede hacerlo tranquilamente desde otro lugar y preservar la presencialidad para cuando tenés que hablar cara a cara con alguien. Entonces, yo creo que el mundo del trabajo va a ir hacia allá y que los gerentes están en una posición un tanto ludista en el sentido de obligar a la gente a sentar el culo en el escritorio. Mi impresión es que ellos sospechan que en la casa no hacen nada, lo cual hay estudios que muestran que no es así, que eso varía mucho, pero no necesariamente la productividad cae en todos los casos. Pero sí, hay un proceso de adaptación. Es un proceso de adaptación que va más allá de la inteligencia artificial, porque el trabajo remoto estábamos listos hace 10 años y lo detonó la pandemia, pero estábamos en condiciones de hacerlo y mucha gente lo hacía. Así que hay otra guerra que es asociada al tema tecnológico, pero que es más de cambiar el preconcepto que uno tiene de cómo se realiza el trabajo, que, como digo, es un preconcepto viejo de la línea de producción, de las, claro, de las fábricas industriales, pero que hoy no tiene mucho, no tiene mucha relación con el trabajo en el sector servicios, por ejemplo.
Sé que te tenés que ir, te invito a que sigamos debatiendo esto, porque me parece que habla de esto, ¿no? De el concepto moderno no se termina de entender. Por momentos hay que modernizarse y por momentos hay que retroceder en lo moderno para esto, ¿no? Digo, somos muy rígidos, por ejemplo, en el tema de los horarios, pero queremos ser muy modernos en las reglas del trabajo. Y parece que no combina, no cierra, eso, ¿no?
Mira, te digo una sola cosa. Si vos pensaras una reforma laboral en un país como Argentina o en cualquier otro país, seguro que tendrías que cuestionar algunos conceptos básicos de esas reglas, como el de demarcación laboral, donde te dicen exactamente qué tareas tenés que hacer y qué tareas no tenés que hacer, el de la jornada laboral, que ya está cuestionado, y el del lugar de trabajo. Esos tres conceptos son herencias de cuando uno pensaba en el trabajador obrero, el trabajador de la fábrica, cuando todos trabajamos simultáneamente para hacer un mismo producto. La mayoría de las actividades hoy son asincrónicas y pueden realizarse de otra manera. Entonces, yo creo que parte de la discusión sobre una reforma laboral en cualquier país del mundo debería incluir una reconsideración de esos conceptos así tradicionales y un poco arcaicos.
Sin que lo diga Eduardo Levi Gigliotti, sí, le mandamos un saludo a Henry Ford, que está enterrado, sí, y con él el fordismo parecería, ¿no?
Está muerto y enterrado.
Eduardo, gracias por este rato con nosotros. Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, tu último libro, pero bueno, una extensísima trayectoria escribiendo libros que ayudan a dilucidar estas cosas. Y como todos sabemos, el futuro no lo tiene nadie, pero está bien tratar de asomarnos a ello, ¿no?
Hay que anticiparse, siempre hay que anticiparse, es eso.
Amor, por lo menos para saber de qué lado, de qué hombro hay que poner para el golpe. Gracias por este rato con nosotros.
Chao, gracias a ustedes.
Era Eduardo Levi Gigliotti, autor de Automatizados.